vamos a empezar una historia que se llama Florece. Repite conmigo, Florece. Por los siguientes domingos estaremos estudiando acerca de Florece. Es interesante que para que algo florezca, algo primero tiene que nacer. Y si no ha nacido, nunca florecerá. Pero en el momento en que empieza a crecer, todavía no ha florecido, hasta que llega el punto que brota algo y empieza a florecer. Y esa flor trae un ambiente diferente. Me encanta ir a la casa de mi mamá. Mi mamá todo el tiempo está pensando en las matas y esto. Y cuando llega el frío y se las quema, a mí me da tanto pesar porque ella hace luto y todo, de todo su trabajo. Y tiene que volver a empezar otra vez para volver a crecer y tener su patio con flores. Pero es interesante que hay una gran diferencia cuando está verde a cuando la flor sale. Cuando la flor sale, hay un color nuevo. Hay algo nuevo, hay algo mucho mejor. Empieza a darle un colorido y todo el mundo pone sus ojos y dice, wow, las rosas, las flores, todo está bonito, todo está hermoso. Pero no fue de un momento a otro. Hubo un periodo antes y un periodo que todo estuvo listo para florecer. ¿Cómo está tu vida? ¿Florece tu vida? Quiero empezar con una... Hoy es el día del Super Bowl. Se nota que ustedes son más jóvenes que en todos los otros servicios que he estado hoy. Porque allá nosotros dije, hoy es el día del Super Bowl. Si el Pastor Trump estuviera aquí con todos los gringuitos y le dijera, hoy es el día del Super Bowl. ¿O no? Pero dije, hoy es el Super Bowl y apenas como tres o cuatro. Conectados más con este lado, pero... Voy a traerles, con el perdón de los cuatro que dijeron, wow, voy a traerles una ilustración de una historia que pasó algo en el fútbol real, o sea, el soccer, ¿ok? Era el 24 de mayo del 2005 y ese día es conocido como el milagro de Estambul. Ese día, el equipo de fútbol del Liverpool inglés jugaba la final de la Copa de Campeones de Europa contra el equipo italiano Milán. Al final del primer tiempo, ya ganaba el Milán 3-0. Un resultado históricamente que en una final nunca había sido remontado o revertido. El técnico de Liverpool ese día era el español Rafael Benítez. Y cuentan los jugadores que sus palabras en la mitad del tiempo definieron la actitud, cambiaron el corazón y salieron a jugar el segundo tiempo de una manera diferente. Les dijo las siguientes palabras: no bajen la cabeza. Todos los que vuelvan al campo ahora tienen que tener la cabeza en alto. Somos el Liverpool. Jugamos para el Liverpool. No lo olviden. Tienen que mantener la cabeza en alto por los aficionados y por los colores de este club. Ahora van a salir pensando en la gente. Si no lo hacen, jamás podrán ser llamados jugadores del Liverpool. Si creamos algunas oportunidades, tenemos la posibilidad de darle la vuelta a esto. Crean que pueden hacerlo y lo haremos. Desen la oportunidad de ser héroes. Sean ordenados y que suceda lo que suceda, no cambien la estrategia. Ahora salgan a ganar. Yo leía eso y decía, ¡wow! ¡Qué palabras! Ahora salgan a ganar. ¿Sabe qué pasó? Dice el recorte de prensa. Cuando comenzó el segundo tiempo, en tan solo 6 minutos pasó lo improbable. El equipo Liverpool le empató al que era el favorito del torneo 3-3 y finalmente ganó en los tiros de penal. Se le llamó también ese momento el florecimiento del Liverpool. ¿Por qué se le llamó el florecimiento del Liverpool? Porque cambió la historia del equipo. ¿Dónde pasó eso? Pasó en el vestuario. Y hoy les voy a hablar de un tiempo en el vestuario con el maestro. De eso les voy a hablar. Y les quiero recordar que los primeros cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen una historia extraordinaria. Narran exactamente la historia de Jesús. Pero cuando Jesús llega, me encanta porque Jesús mira a unos hombres que no tenían mucho potencial para otros, que posiblemente que eran buenos, pero Jesús los mira con un potencial completamente diferente. Y al mirarlos a los ojos y usar una voz tierna, especial y segura, los llama y les dice: sígame. Y ellos, dejando todo, siguieron a Jesús. Esos hombres lo empezaron a seguir. Le creyeron primeramente, pero empezaron a tener una cantidad de dudas en su corazón, tanto que ellos le seguían, pero muchas veces dudaban. Hubo un momento en que él estaba, esos discípulos estaban con su maestro en el lago, y dice que el lago de Galilea se empezó a mover de una manera impresionante, y de pronto el Señor se levanta y calma la tempestad. Y todos nomás se miraban y decían: wow. Un momento más tarde, estando sentado cerca a una ladera, habían 4,000 o 5,000 personas allí, y de pronto la gente tenía hambre, y a la gente tener hambre, Jesús los mira, y al Jesús mirarlos con hambre, les dijo a sus discípulos: necesitamos alimentarlos. Y los discípulos le dijeron: imposible. Yo creo que el tesorero, que se llamaba Judas, dijo: no podemos, porque nos quedamos sin nada. Y de pronto alguien le dijo: hay algunos peces y hay algunos panes. Y el Señor alimentó completamente todo. Cada vez esos discípulos estaban más fortalecidos. Todo salía bien. Habían tomado la decisión adecuada. Estaban siguiendo al maestro y se gozaban con él. Y de pronto, ellos llegan a Jerusalén. Y empiezan a entrar a Jerusalén. Y entrando a Jerusalén, la gente empieza a gritar. Y esos discípulos sacaban pecho y no creían lo que estaba pasando. Jerusalén se rendía a los pies del maestro. De todos modos, el maestro los ve y ve Jerusalén, se detiene y llora por Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque no todo el tiempo que nosotros le gritamos al Señor, nuestro corazón está con él. Y eso pasaba en ese momento. Y entró a Jerusalén, y las cosas para los discípulos empezaron a cambiar. Estando en un momento muy especial, uno de ellos lo entrega. Lo capturan, se lo llevan. Y ellos se quedaron sin su líder y su entrenador. Lo crucifican. Y al ver a su líder derrotado en la cruz, ellos se van a un pequeño cuarto, que muchos lo conocen, donde estuvieron los últimos tiempos en Jesús, con Jesús, llamado el aposento alto. Y ese fue un tiempo de vestuario. ¿Sabe por qué? Porque terminaba la primera etapa de los discípulos y empezaba la segunda etapa. Pero ahora estaban en receso. ¿Cómo habían entrado ahí? Habían entrado de diferentes maneras. Juan había estado un poco más seguro. Había estado al frente de la cruz. Jesús le había dicho: te encargo a mi mamá. Quiere decir, Juan estaba un poquito fortalecido, pero Pedro había llegado huyendo y corriendo, porque le estaban diciendo que él se parecía y era seguidor de Jesús. Ya lo había negado 3 veces, pero había entrado a ese lugar asustado, derrotado y sin mucho futuro a su manera de ver. Y empieza el tiempo tan especial en el vestuario con Jesús. Los próximos minutos te voy a hablar de 3 aspectos que pasan en tu vida cuando tienes la capacidad de, no importar cómo estés, detenerte, tener un tiempo a solas con Jesús y conocer lo que Él puede hacer en tu vida. Si te das cuenta lo que está pasando con Multiply, te vas a dar cuenta que hay dos etapas. Es un proyecto de 2 años. Ustedes son muy bendecidos con Multiply. ¿Saben por qué? Porque todo Champion Forest estamos trabajando para ustedes. Dígame. Ya volveré a decir. Porque todo Champion Forest estamos trabajando con amor para ustedes. De verdad, de corazón. Todos estamos cortando, recortando y todo para terminar ese proyecto allá. Y eso es lo lindo de tener una familia espiritual. Porque todos estamos haciendo todo lo posible para que sean ya no más 10 domingos. Hoy estamos llegando a la mitad. Hace un año empezamos. Increíble. En ese año el Señor ha hecho cosas extraordinarias. Ha sido impresionante. Él se ha movido de una manera increíble. El Señor nos ha permitido recibir recursos financieros más que nunca en Champion Forest a través de su historia. Y lo que me encanta es que el 40% de la congregación es hispana. Quiere decir, el Señor está usando a los hispanos de manera especial para este nuevo impacto en la ciudad de Houston a través de la familia de Champion Forest. ¿Y qué pasa? Lo lindo que pasa en todo esto es que el Señor empieza a acomodar las cosas para tener un tiempo de vestuario y nosotros empezar nuestro segundo año todavía más fuertes. Pero tú no puedes empezar un tiempo más fuerte en tu iglesia si primero no estás más fuerte en tu corazón. Por eso quiero ir al libro de Hechos. El libro de Hechos fue escrito por Lucas. Lucas escribió este libro para un hombre llamado Teófilo. Y escribe la primera parte para Teófilo, que era un gentil. Y ahora escribe para Teófilo la segunda parte del libro de Hechos, con todos los detalles. Y el día de hoy tenemos la historia de la iglesia en el libro de Hechos, porque Lucas le escribió a Teófilo e intencionalmente la dejó para nosotros, para que pudiéramos entender lo que pasa o lo que pasó en la iglesia primitiva y lo que está pasando en nuestra iglesia, si nosotros dejamos que nuestro entrenador sea el maestro. Amén. Hay un primer elemento y le invito a abrir la escritura. El primer elemento es: no importa cómo llegaste al vestuario, sigues en el juego. Te lo vuelvo a decir: no importa cómo llegaste al vestuario, sigues en el juego. Eso no te lo va a decir todos los técnicos. Si jugaste mal y vas terminando y vas llegando al vestuario, ¿qué te va a decir el técnico? ¿Qué estás haciendo? ¿O no? Usted se sienta y entra otro. No sirves, no te quiero en mi equipo nunca más. Así. Pero cuando es el maestro de maestros, el entrenador de entrenadores, te dice: no importa cómo entres, eres importante para mí. Amén. Mira lo que dice el versículo 1, el versículo 4. Una vez mientras comía con ellos, ya Jesús había resucitado. Ellos estaban en el vestuario y de pronto llega el coach, llega el maestro, llega el Dios encarnado, llega el Señor Jesucristo. Y me encanta porque dice: mientras comía con ellos, empieza a tener intimidad con ellos. Algo muy interesante, al Señor le gusta intimidad con usted. Él quiere sentarse a comer con usted. ¿Qué pasa en una mesa? Cuando usted quiere conocer a alguien, ¿dónde lo invita? A comer. Yo recuerdo la primera vez que quería hablar con Nora. ¿Cómo hago para que me acepte una invitación a un restaurante? Estaba dura. Me salió carísimo. Casi no me repongo. Pero me dijo que sí. Ahí nos sentamos en la mesa y empezamos a hablar y a conocernos. ¡Wow! Tanto que le dije, uy, me fue encantando, que dije: ¿quiere postre? Sí, no, usted sabe que cuando viene el mesero y pregunta: postre, uno dice: no, porque él le sube mal la cuenta, ¿no? Tranquila, postre. Me encanta porque el Señor dice: una vez mientras comía con ellos, Es la manera del Señor. Es hablar contigo. Es estar contigo. Es tener intimidad contigo. Conmigo, con nosotros. Pero a veces ando tan ocupado que se me pasa el tiempo y no puedo tener esa clase de tiempo. Siga conmigo en el texto. Les ordenó. Oh, palabra clave. Diga conmigo, ordenó. Hay algo que pasa en el vestuario. El Señor tiene nuevas instrucciones. ¿Ah? Nuevas instrucciones. Ya con cosas nuevas. No se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dijo antes. Y yo tengo una banquita aquí el día de hoy. Miren, está más bonita que la que me pusieron en Champion. Así son las bancas de los vestuarios. Cuando usted entra al vestuario, usted se sienta. Usted necesita tomar fuerzas. Sabes que muchas veces luchamos juntos y luchamos solos en nuestra fuerza y no paramos porque tenemos que responder con todo, tenemos que servirle al Señor con todo, tenemos que Dios, y el Señor está ahí con ganas de hablarnos a nuestro corazón y nosotros estamos. Y el Señor te dice, detente, busca un tiempo conmigo en el vestuario. Y tú dices, ¿y cómo le voy a hablar al Señor? Si mira cómo estoy por dentro. No le he hecho caso en todo el primer tiempo. Me he metido en problemas, he caminado diferente a su plan. Él me dijo que me cuide y no me cuido. Él me dijo que no diga esas palabras y las digo. Él me dijo que no tenga esas relaciones y las hago. Él me dijo que no visite esos lugares y los visito. Él me dijo que haga algo y no hago nada. Pero a pesar de eso, el tiempo del vestuario es de tanta intimidad que el Señor te dice, no importa cómo llegues. ¿Sabes cómo llegó mi hijo una vez al final de su primer tiempo? Estaba en un partido supremamente apasionado. Llegó así. Cuando yo lo veo, ya llamé a Adidas. Me van a mandar unos. Vamos a ver si cumple. Pero le pasó esto. ¿Sabe qué significa esto? A veces llego destrozado. Porque he tomado decisiones equivocadas, porque no he podido cumplir mi propósito, porque posiblemente tuve buena intención pero no lo logré. Pero la buena noticia hoy es que estoy en el vestuario y el Señor dijo, no importa cómo llegues al vestuario, sigues en el juego. Oh, y eso es lindo. Porque a pesar de que posiblemente no haya hecho lo que tenga que hacer, el Señor no me quiere descalificar. ¿Lo comprendes? Sabes que estamos terminando la mitad de Multiply. Y muchos de los que hemos estado ahí hemos hecho con fuerza, le hemos dado, hemos servido, hemos orado. Algunos han podido dar, otros posiblemente se entretuvieron y no dieron, otros no han tenido la posibilidad, otros llegaron así, imposible, estoy fuera del fuego. Otros apenas llegaron al camerino y no han jugado el primer tiempo. Y el Señor está diciendo, no, no te quedes allí, vamos, guarda eso. Guarda eso. Y ahora te pones otros. Pero no vas a seguir jugando en tus fuerzas. Vas a seguir jugando en mis fuerzas. Y Él te quiere decir el día de hoy, yo te quiero utilizar para su gloria. Él te quiere decir, yo te quiero invitar, quiero caminar contigo. Y quiero que empieces a descubrir las cosas extraordinarias que voy a hacer a través de ti, en tu familia, en tu iglesia local, en tu trabajo y en las diferentes cosas que están a nuestro alrededor. Y me encanta porque cuando leo la escritura, cuando leo la escritura, encuentro que Él no nos dice que vamos a salir solos. Vaya al versículo 8. Estoy en la Nueva Traducción Viviente hoy. Y dice: pero recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Entonces, ¿qué hay? Asignaciones claras. ¿Y sabe qué dice ahí? ¿Qué, no, qué dice que vamos a hacer? Me encanta porque dice: ¿y serán qué? Léalo conmigo. Y serán mis maturito. Para que no se les olvide. ¿Sabe por qué le digo que no se le olvide? Porque usted sale de aquí y se vuelve juez. Imagínese una corte. Imagínese una corte. Y en una corte, ¿qué dice el Señor? El Señor dice: ok, el juez soy yo, usted es un testigo. ¿Y qué hace un testigo? Cuenta lo que vio, cuenta lo que vivió. Eso hace un testigo. ¿Qué nos dijo el Señor que nosotros tenemos que ser? Testigos. Y hay muchos que quieren ser fiscales. ¿Sabe qué hace el fiscal? Acusa. Hay otros que quieren ser juez. No, es que este no sirve para nada, es que es un pecador, es que es un yo no sé qué. El Señor le está diciendo que ame, sea testigo, cuente las maravillas que yo he hecho en tu vida. Iglesia de Cristo, si tú te atreves a contar las maravillas que el Señor ha hecho en ti, no te imaginarás las grandezas del Rey en tu vida. No te imaginarás lo que pasará en otros. No te imaginarás lo que pasará en su descendencia. ¿Por qué? Porque fui testigo. Pero para ser testigo, tengo que tener esa intimidad con el Señor para tener algo que contar. Porque si no, me paso contando lo que le pasó a los demás. Mire que el Señor le hizo a esto, esto. El Señor le hizo a esto, a esto. El Señor le hizo a esto, a esto. Y de pronto alguien es muy preguntón y pregunta: ¿y a usted qué le hizo? No, yo estoy ahí. No. El Señor también. Usted tiene que pasar de ser un contador para ser un vividor de las cosas extraordinarias que el Señor hace. Pero para eso necesito tener intimidad con Él. Y dice el versículo más adelante. En Jerusalén. Y dice: y hablarás a la gente acerca en todas partes. O sea que le da más instrucciones. Es puro vestuario. Van a salir y van a hacer esto. Todavía no. ¿Quién está en espera? Porque Él les dijo arriba: no se muevan de Jerusalén. ¿Se acuerda? Versículo 4. ¿Quién está en espera? Que el Señor le ha dicho: todavía no me sale esto. Yo estoy aquí esperando que el Señor se manifieste. ¿Hay alguien en espera? Estamos en espera. Hay algunos que están ahí todavía. Padre, pero acelera, acelera. ¿O no? Ya, ya, ya. Bueno, el Señor tenía a los discípulos diciendo: no se vayan a jugar el segundo tiempo, no están listos. Iglesia de Cristo, no estás listo para jugar el segundo tiempo si no estás lleno de su presencia. Ahora, escuche un poquito más, cómo me fascina esto. Hay unas asignaciones tan claras en Samaria y hasta los lugares lejanos de la tierra. Y hay un segundo elemento. Y ese segundo elemento es: no importa qué tan grande sea el desafío, muévete. Mira, lo primero es: no importa cómo llegaste, pero llegaste, estás aquí y el maestro está al frente a ti. Y ahora, ¿cuál es la segunda parte? Hay una palabra clave en ese, ¿cuál sería? Muévete. Muévete. Léalo conmigo. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Este es un caso dramático. Están viendo los discípulos que el maestro se les va, pero lo están viendo con sus propios ojos. Jesús hubiera dicho: ok, me desaparezco de ustedes, que están muy bien, nos vemos después. Yo vengo por ustedes dentro de unos años. Pero ¿sabe qué hizo Él? No, Él hizo algo dramático, ascendió. Y todos se quedaron así, contemplando la grandeza del Señor. Contemplando. Pero pero siga, siga. Ahora, ¿por qué pasó esto? Los discípulos iban a dar su vida en su segundo tiempo. Iban a dar su vida. Y el Señor quería afirmar su fe. Entonces era este acto dramático, de tal manera que ellos quedaran convencidos de eso. ¿Y qué pasó con los discípulos después? Dieron su vida completamente por Jesús. Fue tanta su intimidad que no dudaron en dar lo que tenían que dar por cumplir las cosas del Maestro. Versículo 10. Mientras se esforzaban por verlos ascender al cielo, dos hombres vestidos con túnica blanca de repente se pusieron en medio de ellos. Y el versículo 11 dice: hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Ahí mismo les pregunta: hey, ¿qué te crees? ¿Por qué están mirando al cielo? ¿Sabe cómo se quedaron así? Ay, mi Diosito. Se llama contemplando. Contemplando. A veces me quedo contemplando a mi esposa y digo, ay, estás pero divina. Muévase, que vamos a llegar tarde. ¿Sabe qué estaban diciendo los ángeles aquí? Ya se fue. ¿Qué sigue ahora? Muévese. ¿Qué les había dado? El poder del Espíritu Santo. ¡Salga! ¿Y cómo va a seguir? ¿Cómo va a salir? ¿Con los rotos? No. Salga con otros. Con los preparados especialmente para usted. Mire estos. Fueron mandados a hacer originalmente por la selección mexicana de fútbol. Para un jugador que se llama el Guille Franco. Jugó dos mundiales. Argentino nacionalizado en México. ¿Hay alguien de Monterrey aquí? Dos manos. No hay nadie de los Rayados de aquí. Usted me entiende, ¿no? Esto es para usted con mucho cariño. Mire. Cuando me prestaron estos, que fueron hechos para el mundial, para que el Guille los jugara, me quedó algo en la mente. Y dije, si el señor que lidera la selección de México mandó a hacer estos exclusivamente para el Guille Franco, para usarlos en el mundial, ¿cuánto no va a ser Jesús por usted, que es su hijo, que te conoce por tu nombre? Y si él preparó eso para el Guille, ¿no te imaginas lo que Dios ha preparado para alguien que lo mire y acepte sus instrucciones y lo reciba como su coach para la gloria de Dios? ¿No te imaginas? Tienes que entender que el Señor tiene propósitos divinos y Él quiere que nosotros seamos generosos en esos propósitos divinos donde Él nos ha invitado a estar. Y me encanta porque dice, ¿qué hacen ahí parados? Muévete. Dile al del lado, muévete. No, pero en serio, díganos sin miedo. Que no se enoje con usted, que cualquier cosa arregle con Lucas cuando estén en el cielo, que vuelque de vuelto escrito. Pero dígale, muévete. Yo escuchaba al pastor ahora diciendo, necesitamos servidores. Lo que el Señor va a hacer en North Klein, usted no lo puede imaginar. Tan como lo que el Señor va a hacer en North Klein español y en inglés también, pero en español usted no lo puede imaginar. Te lo digo de corazón, usted no lo puede imaginar. No te pierdas la bendición de hacer lo que sea necesario para que eso pase. Y te lo digo de corazón. Encontré un folder. desde hace 12 años en mi escritorio. Y lo saqué para una reunión con el grupo de trabajo esta semana. Exactamente decía noviembre 2006. La congregación estaba llegando casi a 80 personas cada domingo, exactos. Algunos domingos antes teníamos 60, pero estábamos en 80, en 90. Recuerdo que el Día de la Madre habíamos pasado de 100. Había sido un momento muy especial, no por el número, sino que cada persona representa un alma para Cristo. Y fue tan emocionante ese momento, tan especial. Y empecé a sacar el folder. Y ese folder empezamos a hablar. Mira lo que viene. Sabes, en un mes y medio, el Señor nos va a dejar reunirnos a la capilla a las 9:30 de la mañana. Yo había estado orando por un lugar. Las 9:30 de la mañana era loco. ¿Quién va a ir un hispano a las 9:30 de la mañana? No, y yo digo, si a las 11 llegan tarde, Padre Celestial. ¿Quién va a llegar a las 9:30? Hermanos, se necesitaban de todo tipo de personas para servir en todos los tipos. Pasábamos de un cuarto que era este pedacito de aquí para allá, donde yo tenía que tener cuidado de no salpicar cuando hablaba, porque si no bautizaba de una vez a los que estaban. Era impresionante. Le estoy contando mis secretos personales, pero... Y se los cuento porque a una capilla para 370 personas, al estilo americano, 320, al estilo hispano, 430. Y encontré los papeles. Se acabó mi tarde ese día. Empecé a leerlos, unos papeles verdes. Y a leerlos, y empezaron a correr las lágrimas en mis ojos. Que decía, el Señor los usó y mire lo que hay. Y usted no los conoce hoy, y el Señor los usó, y por ellos hoy se está construyendo lo que muchos de ustedes van a usar. Increíble. Pero tengo que tener ganas de jugar el partido. Y si yo juego el partido del Señor, el Señor se encarga de lo que hay que hacer. ¿Me comprenden? Por eso yo les digo, no te pierdas la oportunidad. No le vas a hacer un favor a esta pareja que está aquí, que el Señor llamó. Porque no los llamó solo a ellos, los llamó a ustedes. Y empecé a leer los nombres y ha sido tanta la fidelidad. Un día hice una reunión en la casa y todos decíamos, nunca imaginamos que el Señor iba a hacer tanto. No es fácil, no es cómodo, algunas veces no es mi preferencia, pero es donde el Señor me ha puesto. ¿Alguien lo comprende? Todos esos que dijeron amén, no necesitamos más gente. Solamente rompa ese desprendible que está ahí, pon tu nombre. ¿Sabes? Ah, hubiera traído los papeles, ¿cómo se me olvidaron? La próxima vez que me invites se los muestro. Decían algunos, en lo que sea necesario. Otro decía, pastor, lo que sea, si me quiere poner en el parque, no me ponga con los niños que no me los aguanto. Me encantó la sinceridad, pero en todo lo demás, si necesita limpiar, limpiar. Empecé a leer todas esas cosas. Y este tiempo que llega no es el tiempo de mi preferencia, es el tiempo de dónde me pongo. ¿Sí me hago entender? Va a llegar el tiempo de la preferencia. Porque va a llegar a otra persona que le va a decir, no, 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 déjame esa escoba, que es que yo me muero por barrer. Venga para acá. Vaya usted, cante, vaya, toque la batería. Usted vaya, salude allá de la que es que, sinceramente, yo barro y me realizo. Ah, bueno. Hermanos, usted se ríe. Es verdad. Es verdad. A mí me encanta planchar. Mi esposa no se podía imaginar eso. Malísima para planchar. Aquí puedo hablar de mi esposa, ya no, porque me va mal. Malísima para planchar. Me dice, mi amor, ¿te plancho la camisa? No, tranquila, yo lo plancho. Pero me encanta, yo, uff. ¿Ah? Ella nunca se imaginó, pues, que a alguien le iba a gustar planchar. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque este no es el tiempo de mi preferencia, es el tiempo de decir, ¿qué necesito hacer? Salí predicando otro mensaje, güey. Número 3 y nos vamos. No importa que se enfrenten, manténgase unidos. En tu casa, con tu pareja, con tu hogar, todos los que reunían estaban constantes unidos en oración, junto a María, la madre de Jesús, y los hermanos. Y había una unidad completa en la iglesia. Unidad completa en la iglesia. Quiere mi desafío para ti. No salgas a jugar el segundo tiempo de tu vida sin Cristo. No escuches la voz de tu propia mente que te diga, ¿será que sí o será que no? Dile al Señor, aquí estoy. Esos discípulos de Hechos empezaron la primera iglesia. Y en el capítulo 2 pasaron de 11 a 3,000. ¿Sabe por qué? Porque no lo hicieron en sus fuerzas, lo hicieron en las fuerzas de Cristo Jesús. ¿Quieres esas fuerzas? Ponte en pie ahí donde estás. Mientras la música suena muy lentamente, el Señor nos está invitando a que nosotros florezcamos, y eso nos está invitando a que seamos generosos. Y el ser generosos significa que tengo que dar de lo que está en mi corazón. Tengo que dar de lo que el Señor me da. Y el desafío que nosotros tenemos en Multiply para el próximo año, un año más, es hagamos un esfuerzo adicional con nuestras fuerzas, con lo que haya que hacer, de tal manera que el nombre del Señor sea glorificado por mí. ¿Ah? Y te imaginas lo que puede pasar. A veces me preocupo, uy, pero es que no me va a alcanzar el tiempo. Déjame decirte algo, si no te va a alcanzar el tiempo, es que tu agenda está en tu agenda hay cosas que no necesitas hacer, porque el Señor es tan perfecto para ponernos a nosotros en el tiempo perfecto y usar lo que está en nosotros, que nunca nos va a dejar sin tiempo. Y no importa cómo esté de complicado por delante, vamos a dar pasos del Señor. Y vamos a ser generosos. Y vamos a dar de lo que tengamos. Así como otros están dando para que ustedes tengan lo mejor. No te pierdas ese privilegio después de caminar por ese edificio y decir, aquí hay algo que yo puse. Lloré por esto. Yo di por esto. Hoy alguien llega a los pies de Jesús en el lugar en los cuales yo entregué todo. Fue un año complicado. Hubo retos. Pero el Señor estuvo conmigo. Pero no sé qué va a pasar al siguiente paso. No sé qué voy a encontrar en la vida. No sé, no importa. Mantén la estrategia. Busca al Señor. Depende de Él. Y Él se manifestará. El mismo Jesús que tú tienes y yo tengo es el mismo Jesús que cuando el pueblo de Israel salió, encontró un mar y no pudo pasar, y el mar se abrió y empezaron a caminar por el desierto y no había alimentos, y el alimento cayó, y después llegaron al Jordán y el Jordán se abrió, y después llegaron a la ciudad amurallada y las murallas cayeron,
y llegaron al lugar que Él tenía para ellos. Ese mismo Dios es tu Dios. Es tu Dios. Y tenemos que creerle a Él. Seamos generosos en servirle. Seamos generosos en amarle, en adorarle.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.